Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? No culpables el jurado popular seleccionado para el juicio del espionaje político a exaltos cargos del PP enfrentados con la entonces presidenta Esperanza Aguirre ha declarado la inocencia de los 6 acusados por un delito de malversación de caudales públicos. En la lectura del veredicto, el portavoz ha declarado no culpables de los hechos delictivos sobre los que fueron acusados el ex director de seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, su número 2, Miguel Castaño, 3 guardias civiles y el técnico de la administración regional que se han sentado en el banquillo de los acusados. Con este veredicto, los acusados serán absueltos en la sentencia que debe dictar ahora la Audiencia de Madrid.
Conforme lo dicho anteriormente, este jurado ha decidido por mayoría de 5-4 que Sergio Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande son declarados no culpables. Conforme lo dicho anteriormente, este jurado ha decidido por unanimidad que José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez son declarados no culpables.
La imagen de hoy en el Supremo ha sido distinta a la del día en la que arrancó el juicio del procés. Entonces ni se saludaron. Hoy, en cambio, el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, y el que fuera número 2 del gobierno catalán, Oriol Junqueras, se han abrazado durante un receso del juicio. El saludo ha tenido lugar justo antes de que Junqueras y los otros 8 acusados en prisión preventiva fuesen trasladados a la sala que el alto tribunal ha habilitado para que permanezcan durante el tiempo que la vista oral sea paralizada durante unos minutos o bien para comer. Durante la mañana ha sido el turno hoy para la declaración del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el ex consejero Santi Vila.
Que han sido movilizaciones absolutamente pacíficas en el estricto ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta.
Era que esta movilización sirviera para sacar del inmovilismo al presidente del gobierno, que legítimamente en aquellos momentos, a pesar de que mantuvo siempre vías de diálogo abiertas, no supo, ni nosotros supimos, crear las condiciones de confianza adecuadas para que esto precipitara algún tipo de negociación.
Jueves 21 de febrero hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Atropello mortal en Tetuán.
Un hombre de 60 años ha fallecido tras ser arrollado por un autobús de la EMT en la calle Federico Rubio Ugalí de la capital. Quedó atrapado en los bajos del vehículo. Al parecer, la víctima cruzaba por un lugar indebido.
Luz verde a la ley que regulará los puntos de encuentro familiar.
Ha salido adelante en el Pleno de la Asamblea de Madrid con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos. El Partido Popular se ha abstenido. Busca proteger la integridad de los menores cuando exista un conflicto familiar.
Novedades en el caso de Romina Celeste.
Los análisis de ADN han confirmado que los restos encontrados en la costa de Lanzarote hace unas semanas pertenecen a la joven paraguaya desaparecida desde la noche de Año Nuevo. Su marido asegura que la encontró muerta y que se deshizo del cadáver por miedo.
Primeros nombres para la Feria de San Isidro.
Hoy se ha celebrado por primera vez el sorteo de toreros y ganaderías. Andrés Roca Rey lidiará la corrida de Adolfo Martín, la combinación más esperada por los aficionados.
Y en deportes, triunfo del Atlético de Madrid en el partido de los gestos, José María Bonilla.
Gran ambiente en el Metropolitano, que vivió su primera gran noche, primera parte igualada y una segunda mitad maravillosa por parte de los rojiblancos. El Atlético sometió a la Juventus, anotó 2 goles, le anularon otro, erró Diego Costa un mano a mano y Griezmann se topó con el travesaño. Para los de Simeone, ni mucho menos la eliminatoria está resuelta, se resolverá en Turín el próximo 12 de marzo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, tranquilidad y normalidad hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad. No hay retenciones importantes ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Qué tal el tráfico ahora en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Situación tranquila. En general vemos que se circula con fluidez. La única zona que arrastra algunas dificultades, una circulación más lenta de forma intermitente. Y hasta ahora, a partir de esta hora ya se incrementa algo más el tráfico, es la de O'Donnell, la calle de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Recordamos esas obras que tan solo dejan un carril libre a la altura de Narváez en sentido Alcalá.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras que se están realizando en la ciudad nos obligan a trasladar algunas paradas. Es el caso de la línea 1 en la calle Cartagena, de la línea 109 en Castillo de Uclés y de la 150 en Padre Damián. Esta tarde, a partir de las 6, tenemos tres concentraciones que modificarán itinerarios de nuestras líneas. Las líneas 29 y 52 en Príncipe de Vergara, la línea M1 en la Plaza de Lavapiés y la línea 3 en Jacinto Benaventa, Carretas y Sol.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Más de lo mismo para hoy en la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Así es, Felipe, muy buenas tardes. Sigue dominando la estabilidad atmosférica con un día espléndido de sol, ya los cielos azules, se ha marchado la calima que teníamos en estas últimas jornadas. El viento cálido de componente del sur hace que a esta hora de la tarde ya alcancemos unos 15-16 grados en la capital. Máximas para hoy cercanas a los 18 grados y estas temperaturas van a seguir subiendo en los próximos días.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2:07, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Como venimos contando, el jurado ha declarado no culpables a los 6 acusados de un delito de malversación de fondos públicos por espiar en 2008 a cargos políticos del Partido Popular enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, también del PP Esperanza Aguirre. Con este veredicto, los acusados serán absueltos en la sentencia que tiene que dictar ahora la Audiencia Provincial de Madrid. Hasta allí nos vamos. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. El jurado popular ha emitido un veredicto en el que considera no culpables de un delito de malversación de fondos a los 6 acusados en el juicio de los espías. Lo hacía a través del portavoz de los 9 miembros que componen el jurado.
Conforme lo dicho anteriormente, este jurado ha decidido por mayoría de 5-4 que Sergio Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande son declarados no culpables. Conforme lo dicho anteriormente, este jurado ha decidido por unanimidad que José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez son declarados no culpables.
Así pues, cuatro de los acusados han sido declarados no culpables por unanimidad. Han sido los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado, José Luis Caro y el técnico de seguridad José Manuel Pinto, que han roto a llorar después de conocer el veredicto. También no culpables, pero no de forma unánime, sino por 5 votos a favor y 4 en contra, eran declarados el exdirector general de seguridad Sergio Gamón y su número 2, Miguel Castaño. Entre otras circunstancias, el jurado ha considerado no probados que la escritura de los partes correspondiera a los acusados, que esos partes reflejaran la posición de algunas personas que dijeron sentirse espiadas, y también se extrañan de que los guardaespaldas de Alfredo Prada no se percataran de esos seguimientos. El juicio queda, por tanto, ahora a la espera de la sentencia del tribunal, que en cualquier caso será absolutoria.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Tono de precampaña no solo en el Congreso de los Diputados. La Asamblea de Madrid también agota los últimos momentos de la legislatura, y esto es algo que se aprecia en el debate parlamentario, como ha ocurrido hoy en la sesión de control al Gobierno regional. Desde el PSOE, Ángel Gabilondo ha emplazado a los grupos a que se pueda acabar la legislatura en Vallecas con diálogo y consenso, más allá, ha dicho, de los tristes fuegos de artificio, llamamiento que no parece haber encontrado demasiado eco. Universidades y casas de apuestas han servido hoy de telón de fondo para la confrontación. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Confrontación en primer lugar a colación de las irregularidades en los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, afeaba al presidente Garrido que PP y PSOE se hayan aliado, según él, para no propiciar la comparecencia en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
Esos que no iban a clase, esos que no se examinaban, esos que se matriculaban 4 meses tarde, son sus jefes. Son sus jefes. Es el presidente de su partido, el señor Garrido, el señor Casado, la expresidenta regional, la señora Cifuentes, y la exministra de Sanidad del Partido Socialista, la señora Montón.
Que habían fiado toda su estrategia a estirar como fuera esa comisioncilla de la Inquisición que había montado, y no lo han conseguido, porque Ciudadanos ni cree en las universidades, ni cree en la transparencia, solo buscaban montar otro circo político y, de paso, si podían, también un escarnio personal. Mire, no va a ser presidente, pero si llegara a ser presidente, acuérdese de poner si tiene alguna sociedad pantalla para comprar viviendas.
Referencia clara a Begoña Villacís por parte de Garrido. El presidente anunciaba aquí en la Cámara un inminente decreto para regular el funcionamiento de los locales de juego. Se trata sobre todo de evitar la presencia de menores. Anuncio después de que Clara Serra de Podemos acusara al gobierno de dejación ante la proliferación de estos establecimientos en los barrios.
Frente al aumento descontrolado de los negocios del juego en la Comunidad de Madrid, ustedes han ofrecido desgobierno. Nuestras ciudades y nuestros barrios se han llenado en los últimos años de casas de apuestas, que es un negocio que se ha cebado con la población más vulnerable.
Entre otras medidas, va a haber un control de acceso a la entrada parecido al de casinos y bingos. Anuncio también que estamos pensando en establecer una distancia mínima a los centros educativos universitarios de estos locales. Y además se destinará el 0,7% de la recaudación a prevención y tratamiento de la ludopatía.
El socialista Ángel Gabilondo precisamente se refería a este tipo de anuncios cuando queda más o menos un mes para terminar la legislatura.
Resulta llamativo que aún se insista en presentarnos proyectos o planes cuyo horizonte es incierto y que ni siquiera están incluidos en los presupuestos recientemente aprobados. Responden ustedes con frecuencia a nuestras preguntas diciendo que tal asunto está en proceso de implantación.
Y el Pleno acaba de aprobar la ley sobre los puntos de encuentros familiares. Pretende dotar de más medios a estos recursos destinados a que los menores separados de sus progenitores, normalmente por decisión judicial, tengan con ellos reuniones supervisadas por profesionales. Se trata sobre todo de garantizar derechos y seguridad de los niños, especialmente en casos de violencia de género y de abusos sexuales. También, por supuesto, de reducir las listas de espera.
Nueva controversia a la vista entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a cuenta, en este caso, de los equipamientos educativos. En una carta adelantada por el diario El Mundo, el equipo de Carmena se opone a la cesión de suelo para la construcción de 2 colegios concertados en Hortaleza y en Vallecas, con el argumento de que anteponen la enseñanza pública a cualquier otra. El gobierno de Garrido interpreta que con esta negativa, con este rechazo, el Ayuntamiento no está defendiendo la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Begoña Alarcón.
El Ayuntamiento de Madrid explica al Ejecutivo Regional que su criterio es dedicar parcelas de suelo público exclusivamente para la construcción de equipamientos educativos públicos. Es una premisa de esta corporación municipal que no comparte, por tanto, la justificación de la comunidad para solicitar la edificación de colegios concertados en el ensanche de Vallecas y en el barrio de Valdebebas. Enrique Maestre, portavoz.
Lo primero que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es garantizar que tanto en el ensanche como en Valdebebas haya plazas públicas en la escuela infantil, en la primaria y en la secundaria. Creemos que no se está haciendo, que eso probablemente responde a no solo a un modelo ideológico, ¿no? Una forma distinta de entender la educación.
Sin embargo, el Gobierno regional dice que el Ayuntamiento no escucha a las familias. La comunidad defiende su compromiso con ambos modelos educativos y dar, por tanto, libertad a los padres de poder elegir, dice el consejero de Educación, Rafael Van Grecken.
Nuestro compromiso con la educación pública está garantizado y demostrado, como también lo es con la educación concertada. Y por eso, tras recibir distintas cartas por parte de familias del barrio de Valdebebas, solicitamos al Ayuntamiento un terreno para un centro concertado. Una lástima que en este caso el Ayuntamiento de Madrid se negara de forma tajante a facilitar el terreno para su construcción.
Son palabras del consejero en la Asamblea de Madrid respondiendo a una pregunta de la diputada socialista Isabel Ardiz Jiménez.
¿Cómo es posible que sean ustedes capaces de planificar la necesidad de plazas en un centro privado concertado y no en un centro público? No, los socialistas no estamos en contra de la educación privada concertada. Lo que estamos es a favor de la educación pública.
También Comisiones Obreras critica al Gobierno regional por su falta de interés, dice, en equipamientos educativos públicos y pide que explique a los vecinos por qué no cumple sus compromisos. Actualmente en Valdebebas solo hay un colegio público, el Alfredo Di Stéfano, que se está ampliando, y en Hortaleza la comunidad dice haber recibido con 6 meses de retraso la adjudicación de una parcela para la construcción de un nuevo centro que estará operativo en el curso 2020-2021.
Las juventudes del Frente Obrero, un grupo de ultraizquierda, han difundido un vídeo en el que un grupo de ellos abroncan al candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, a la salida del espacio asociativo de la UBA de Hortaleza. En el vídeo se aprecia cómo Errejón intenta explicarse mientras los jóvenes le acusan de haberse vendido y no haber hecho nada por los vecinos de los barrios obreros de la capital. Al final, Errejón y sus acompañantes tuvieron que abandonar el lugar en coche mientras los jóvenes les abucheaban y les llamaban traidores y garrapatas. Ángel García.
Sí, en el vídeo difundido en las redes vemos a un Íñigo Errejón rodeado de jóvenes intentando explicarse.
Os dedicáis simplemente a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra.
Yo eso no estoy de acuerdo.
Perdona, pero os habéis dedicado a vender humo. No ha cambiado nada en la vida de los trabajadores después de todo este tiempo. Es una puta vergüenza.
Yo no estoy de acuerdo.
Es que a nivel práctico, que la gente piensa que la política son tíos hablando por la tele.
Y la discusión poco a poco va subiendo de tono.
¿A ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada? ¿Te parece que la tuya sirve más?
No, a mí me parece que vosotros sois unos oportunistas. Perfecto. Porque la realidad es lo que habéis hecho entre los obreros. Es que los obreros votan a Vox por algo.
La izquierda del cambio.
¿Qué habéis hecho? ¿Qué cambio ha habido? No ha habido nada. Es que antes íbamos igual de jodidos y vas a tener una puta mierda de futuro. Por vuestra culpa. Os dedicáis a vender humo, os dedicáis a vender falsas promesas. ¿Cuántas veces habéis ido a ayudar a los chavales del centro de menores? ¡Y una puta vez!
Finalmente, el candidato y sus acompañantes se suben a un coche entre los gritos de los jóvenes.
¡Os nucleáis a base de la miseria de los trabajadores! ¡Es una garrapata!
¡Fuera de los obreros de los barrios de Madrid! ¡La lucha está en la calle! ¡Y nadie pasa de todo!
En el mensaje difundido junto a estas imágenes, Juventud Frente Obrero asegura que van a echar de los barrios a todos los políticos que se dedican, dicen, a engañar a los trabajadores.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El gobierno de Carmena ha fijado el calendario de aplicación para la puesta en marcha de los polémicos semáforos de la A5. La puesta en marcha será el próximo martes y la limitación de la velocidad será a 70 kilómetros por hora. Mar García.
La velocidad a 50 tendrá que esperar en esta primera fase. Para la A5 se mantiene circular a 70. Estarán ya operativos a partir del martes los dos nuevos semáforos de entrada, el carril bus y de salida de la ciudad. Recuerden, un radar de tramo en pruebas. No se puede circular tampoco a más de 70, porque es una necesidad para los vecinos de la zona. Este cambio, Rita Maestre, portavoz.
Hacer en esa entrada a Madrid lo que ya sucede en el resto de las entradas a Madrid, ¿no? Y que era la única que quedaba por hacer. Entonces, los problemas que se prevén, digamos, pues serán los mismos o ninguno que se han producido en otras entradas a Madrid, ¿no? Creo que es un proyecto que de verdad necesitan y merecen y llevan mucho tiempo reclamando los vecinos.
La anuncia la portavoz Maestre que para la aplicación definitiva de Madrid Central no habrá prórroga, los plazos y calendarios se cumplen, aunque sigan llegando a domicilio las infracciones sin sanción.
Estamos todavía evaluando cuál va a ser el proceso progresivo de adaptación, se van a seguir enviando las notificaciones y a lo largo del mes de marzo y avisando previamente especificaremos qué día pasamos de las notificaciones a las multas con sanción, pero todavía es un procedimiento que está abierto, avisaremos con antelación.
Y desde el Gobierno se adelanta un apoyo incondicional al delegado de Seguridad Javier Barbero en el conflicto de los bomberos.
La alcaldesa y el equipo de gobierno apoya y apoyamos a Javier Barbero en sus funciones como delegado del área de Salud, Seguridad y Emergencias y así lo discutiremos y defenderemos en el pleno de la semana que viene.
Aunque en ese pleno toda la oposición pide la dimisión de Barbero. Lo que estudia el gobierno es la petición de reunión de los bomberos, la que han hecho a la alcaldesa para poder desbloquear el conflicto.
El gobierno de Carmena anuncia que el próximo martes entrarán en funcionamiento los nuevos semáforos de la A5 y el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado hoy que si es elegido alcalde los va a retirar.
Pero a partir del 26 de mayo no habrá semáforos en la 5 porque no habrá trabas para que la gente que quiera venir a Madrid a trabajar, a ganarse la vida, porque viene a ganarse la vida, pueda hacerlo. Y nosotros trataremos de que efectivamente pueda haber una disminución en el uso del vehículo privado, pero siempre a través de las alternativas necesarias.
Atropello mortal en Madrid. Un hombre de unos 60 años ha fallecido esta mañana tras ser arrollado por un autobús de la EMT que circulaba por el distrito de Tetuán. El suceso ha ocurrido en un punto de la calle Federico Rubio y Galli, sin paso de peatones, justo al lado de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, José Luis Urgel.
La víctima ha quedado atrapada debajo del autobús de la línea 44, por lo que un equipo de bomberos se ha desplazado hasta el lugar del accidente para levantar el vehículo. También ha sido necesaria la intervención de los servicios sanitarios. Gema Martínez, portavoz de SAMUR.
Los sanitarios de SAMUR no han podido hacer nada por su vida y solo han podido confirmar el fallecimiento. Sí que una psicóloga de SAMUR ha tenido que atender al conductor del autobús, lógicamente muy afectado por lo ocurrido.
La policía municipal investiga ahora si el hombre cruzaba correctamente y ha sido arrastrado por el autobús o si por el contrario cruzaba la avenida por donde no debía. Se trata del segundo atropello mortal en la ciudad de Madrid en lo que va de 2019. El año pasado fallecieron 15 personas, una menos que en el 2017.
El Ayuntamiento de la capital ha empezado a modificar el sistema municipal de sanciones. La alcaldesa Carmena ha explicado que han empezado con la limpieza en la ciudad. Hasta el momento, un millar de jóvenes han cambiado multas de 700 euros por trabajos de fin de semana en la vía pública.
Lo digo bajito porque me da muchísima vergüenza, pero la verdad es que hay muchos madrileños que hacen pis en la calle. Yo no me explico cómo hemos llegado a esta situación, pero ahora parece ser que la gente bebe muchísimo y no calcula bien eso del control de esfínteres y entonces tenemos a muchísimas personas, sobre todo muchísimos jóvenes, ¿no? Ya vamos a estar pronto a un millar de ciudadanos madrileños que, habiendo incumplido esas normas, pues aceptan que no debieron hacer lo que hicieron y sustituimos esa multa, una multa fuerte, 700 euros, por varios fines de semana limpiando las calles de Madrid.
Sobre la actividad de la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, con la empresa que creó en 2007 junto a su marido, Carmena se ha limitado a decir que será la actividad jurisdiccional la que determine lo que proceda, así lo ha indicado en el foro Justicia organizado por el Colegio de Abogados de Madrid.
Como se me pregunta como magistrada nunca me atrevería a hacer una manifestación de esa índole, porque solamente el resultado de la correspondiente actividad jurisdiccional dirá que es exactamente el juicio que merece dicha actitud.
El informe jurídico encargado por la alcaldía hace un año, cuando se conoció que Villacís no había declarado una sociedad patrimonial, no era contundente y no mostraba un camino claro, ha señalado también en rueda de prensa la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre. Carmena ha indicado esta mañana que va a ser la semana que viene, finalmente, cuando la plataforma Más Madrid publicará el listado de las personas que la van a acompañar en su candidatura a las elecciones el próximo 26 de mayo. Los sindicatos, entre tanto, calientan motores para las movilizaciones feministas con motivo del 8 de marzo. Comisiones y UGT han llamado hoy a las trabajadoras y trabajadores a parar al menos 2 horas ese día, aunque habrá cobertura legal de 24 horas para quienes quieran hacer huelga durante toda la jornada. Neus Cerdá.
Sí, la novedad es que este año la huelga se extiende a 24 horas en sectores como la educación pública, la sanidad, el Metro de Madrid o la administración local y autonómica. Los sindicatos aseguran que existen miles de razones para movilizarse, por eso hacen también un llamamiento para participar en las protestas. Hay convocadas concentraciones en todos los centros de trabajo a las 12 del mediodía, una hora más tarde, a la 1, en todos los ayuntamientos de la región, y a las 7 de la tarde tendrá lugar la gran manifestación desde Atocha hasta Plaza de Cibeles. Escuchamos a Luis Miguel López, secretario general de UGT Madrid, y a Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras.
Las mujeres siguen muriendo asesinadas. Las mujeres siguen sufriendo discriminación salarial, las mujeres siguen teniendo el techo de cristal, las mujeres siguen teniendo la mayor precariedad en todos los empleos y el acceso a los empleos más precarios y a los sectores más precarios, más feminizados. Y al final vemos que es totalmente necesario que volvamos a convocar otra huelga.
Haya planes de igualdad, se aplique la ley de igualdad en todos sus términos y, por lo tanto, terminemos con uno de los elementos más perversos que estamos sufriendo en el mercado laboral, que son las brechas de empleo, de calidad en el empleo, la brecha de precariedad y, por último, claro, la brecha de pensiones. Es un momento también para reafirmar el compromiso con la lucha contra la desigualdad.
Los sindicatos, además, recuerdan que hay que luchar por la igualdad los 365 días del año.
Convocados por los sindicatos, los trabajadores de Metro de Madrid se van a manifestar esta tarde para denunciar la falta de plantilla en el suburbano, además de protestar por la gestión que ha hecho la compañía sobre la retirada del amianto en los trenes y estaciones. De otras cuestiones de la actualidad, destacamos también que la calle Atocha de la capital luce ya un nuevo aspecto tras las obras de remodelación iniciadas hace un año por el ayuntamiento. Lo que ha querido el consistorio es recuperar esa vía y convertirla en un corredor comercial y cultural para unir otras áreas que ya han sido objeto de rehabilitación. La alcaldesa Carmena va a recorrer esta tarde la calle, como ha hecho ya también Fátima Sotorrío.
Aceras de granito, amplias, luminosas, mobiliario nuevo, incluso árboles recién plantados. Los vecinos en general contentos y felices por estrenar su calle Atocha.
Sí, me gusta mucho. Súper cómodo, mucho menos tráfico y mucho más habitable.
Parece más ancha. Yo creo que es por las aceras, como las han ensanchado.
Se está mucho mejor y han puesto banquitos y todo.
Es una maravilla.
Parece más una calle. Antes era como más una carretera.
Otra visión, la de comerciantes y transportistas. Unos porque ha sido un año muy largo de obras, los otros porque ahora no tienen sitio donde descargar.
Durísimo. O sea, las ventas están bastante mal. Ya de por sí, ya las obras ya nos han afectado mucho.
Es que nos han quitado todas las cargas y descargas. Entonces, al final, esto es un mercado. Aquí hay mucho establecimiento, mucho restaurante. Y no tenemos ni dónde parar. Porque enseguida, pum, te multan.
La calle Atocha se queda con un carril de bajada y dos de subida, donde conviven coches, ciclistas y peatones.
Y ya se conocen los primeros nombres para la próxima Feria Taurina de San Isidro en Las Ventas. El novedoso método implantado por el empresario Simón Casas ha deparado la combinación más esperada por los aficionados. El peruano Andrés Roca Rey lidiará la corrida de Adolfo Martín. Julio Martínez.
En este sorteo no se ha hecho esperar el gordo. De los 10 toreros y 9 ganaderías participantes, había dos bolas que guardaban la ilusión de los aficionados taurinos. El del matador Andrés Roca Rey y el de la ganadería de Adolfo Martín.
El primer nombre que sale es el de Roca Rey, y Roca Rey se enfrentará en San Isidro a Adolfo Martín.
El otro nombre propio era el de Enrique Ponce, que lidiará la corrida de Juan Pedro Dome, que en un acto breve organizado en la Plaza de Toros de Las Ventas, el empresario francés Simón Casas ha visto cristalizada su idea de sortear 10 puestos en la Feria de San Isidro. En total serán 34 los festejos que compongan la feria, pero de momento ya se conocen 10 de los puestos más codiciados por todo el escalafón. La temporada taurina en Las Ventas comenzará el próximo 24 de marzo con una novillada.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Nuevo golpe de la conocida como banda del BMW Madrid. Sus miembros han asaltado esta madrugada una casa de apuestas en el distrito de Latina, de la que se han llevado 7.000 euros de la caja fuerte y una ruleta. Después han huido, han escapado por la M30, seguidos por una patrulla de la policía, aunque finalmente han conseguido escapar. Dos agentes han resultado heridos leves.
Han entrado, han pegado mazazos en el cristal y nada, han entrado, han reventado la ruleta. Han entrado hasta la caja fuerte y nada, y todo lo que hubiese pues se han llevado. hablamos de 7.000 euros así aproximadamente. Ya pasó hace una semana, perdóname, hace dos semanas, vinieron, reventaron la ruleta y todo lo que hubiese ahí dentro pues se lo llevaron. Y nada, estábamos pendientes ya fabricando un cierre de seguridad para que no pudieran volver a entrar y da igual, da igual. Si no entran por aquí, entran por allí, si no... Aquí ha habido un vigilante jurado dentro y han intentado entrar, o sea que le da igual.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Letras comprometidas y una visión optimista del mundo en los temas de Super Skunk, que actúan esta noche a las 9 en la Sala El Sol.
Siempre a distancia, la ausencia y el ansia, la inconsistencia y la vida rancia. En fin, ¿cómo he llegado hasta aquí?
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? No hemos visto aún la foto, pero la imagen de hoy en el Supremo ha sido bien distinta a la del día en la que arrancó el juicio del procés. Entonces ni se saludaron hoy. En cambio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el que fuera número dos del gobierno catalán, Oriol Junqueras, se han abrazado durante un receso del juicio. El saludo ha tenido lugar justo antes de que Junqueras y los otros ocho acusados en prisión preventiva fuesen trasladados a la sala que el alto tribunal ha habilitado para que permanezcan durante el tiempo que la vista oral sea paralizada durante unos minutos o bien para comer. Durante la mañana ha sido el turno hoy para la declaración del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el ex consejero Santi Vila.
Que han sido movilizaciones absolutamente pacíficas en el estricto ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta.
Era que esta movilización sirviera para sacar del inmovilismo al presidente del gobierno, que legítimamente en aquellos momentos, a pesar de que mantuvo siempre vías de diálogo abiertas, no supo, ni nosotros supimos, crear las condiciones de confianza adecuadas para que esto precipitara algún tipo de negociación.
No culpable es el jurado popular seleccionado para el juicio del espionaje político a exaltos cargos del PP enfrentados con la entonces presidenta Esperanza Aguirre. Ha declarado la inocencia de los seis acusados por un delito de malversación de caudales públicos. En la lectura del veredicto, el portavoz ha declarado no culpables de los hechos delictivos sobre los que fueron acusados al exdirector de seguridad de la comunidad, Sergio Gamón, su número dos, Miguel Castaño, tres guardias civiles y el técnico de la administración regional que se han sentado en el banquillo de los acusados. Con este veredicto, los acusados serán absueltos en la sentencia que debe dictar ahora la Audiencia Provincial de Madrid.
Conforme lo dicho anteriormente, este jurado ha decidido por mayoría de 5-4 que Sergio Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande son declarados no culpables. Conforme lo dicho anteriormente, este jurado ha decidido por unanimidad que José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez son declarados no culpables.
Jueves 21 de febrero hay más noticias titulares con Elia Fernández. Últimas reformas antes de las elecciones generales.
El gobierno sacará hoy adelante la ley hipotecaria y aprovechará las dos últimas semanas de actividad para culminar las medidas pendientes. El Ejecutivo presume de tener el apoyo del Vaticano para enterrar los restos de Franco fuera de la cripta de la Almudena.
Detenido en Madrid un hombre acusado de agredir a su pareja en el metro.
Ocurrió el pasado día 14 en la estación de Ópera. La pareja empezó a discutir y el arrestado presuntamente agredió a la víctima. Una pasajera lo denunció y avisó a los vigilantes que lo comprobaron en las cámaras de seguridad.
Luz verde a la ley que regulará los puntos de encuentro familiar.
Ha salido adelante en el Pleno de la Asamblea de Madrid con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos. El Partido Popular se ha abstenido. La medida busca proteger la integridad de los menores cuando existe un conflicto familiar.
Y ya conocemos los primeros nombres para la Feria de San Isidro.
Hoy se ha celebrado por primera vez el sorteo de toreros y ganaderías. Andrés Roca Rey lidiará la corrida de Adolfo Martín, la combinación más esperada por los aficionados.
Onda Madrid, área de servicio público.
Hace media hora había tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal seguimos? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido A3 y también en Villaverde, en ambos sentidos. En el resto de las vías a esta hora tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones.
¿Y qué tal seguimos también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios desde la anterior conexión, con un panorama en general muy tranquilo. Tan solo la zona de O'Donnell, conductor izquierdo de salida en sentido M30, ofrece algo más de lentitud. En la M30 en concreto, como vía importante de distribución, se circula con fluidez.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La situación de momento se mantiene muy soleada con temperaturas en ascenso. Ya lo estamos notando, el sol empieza a calentar máximas que podrían llegar cerca de los 18 grados en la tarde de hoy. Pero esta escalada de temperaturas va a continuar en los próximos días. Mañana viernes, sol y temperaturas cercanas a los 20 grados. Y es que el viento soplará de componente sur, viento cálido. Avance del fin de semana, seguiremos con tiempo estable y soleado y con temperaturas que incluso podrían subir de los 20 grados.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:00 p.m, casi 36 minutos, ahora seguimos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El gobierno pisa el acelerador para cumplir con algunas de las promesas de un mandato que va a entrar en funciones en cuanto se celebren las elecciones generales. Hoy el Congreso aprobará la ley hipotecaria sin asumir los cambios hechos en el Senado con la mayoría absoluta del Partido Popular. Además, el gobierno está convencido de que podrá exhumar los restos de Franco y trasladarlos a un cementerio que no sea la cripta de la Almudena. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el gobierno quiere dejar legado de su gestión. Y hoy la ley hipotecaria le va a dar esa oportunidad de sumar un triunfo. Aunque fue redactada por el exministro popular Luis de Guindos, el Ejecutivo hizo modificaciones para que, por ejemplo, los bancos paguen el impuesto de actos jurídicos documentados de una hipoteca. La norma quedó aprobada y hoy, en su último trámite, solo se votan las enmiendas del Senado. Podemos apoyar al Gobierno para rechazarlas, aunque el diputado Rafa Mayoral lamentaba que se haya perdido una oportunidad para aprobar la dación en pago y la alternativa en caso de desahucios, quizá después de ver a su compañero Íñigo Errejón, reprendido por los vecinos de Hortaleza, hoy Mayoral pedía perdón.
El Congreso de los Diputados, el Senado, no ha estado a la altura de nuestro pueblo y de sus derechos. No ha sido capaz de articular una norma que proteja a la población de nuestro país frente a los abusos de las entidades financieras.
El gobierno también presume hoy de que no tendrá problemas con la Iglesia para enterrar a Franco en un cementerio que no sea la cripta de la Almudena. Asegura en Telecinco la vicepresidenta Carmen Calvo que ha recibido una carta del secretario de Estado del Vaticano dando su placet. Le contestaba en la COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello.
Esto ni es una rectificación ni una modificación de nada. Lo importante de esa reunión es que él me transmite lo que ahora me ha dicho por carta.
El acuerdo entre el gobierno y la familia se produce. O, si no hay acuerdo entre el gobierno y la familia, las autoridades judiciales dirimen cuál sea la decisión final, pues la Iglesia no se opone. Pero es distinto decir la Iglesia no se opone a algún titular que aparece hoy en los medios de decir que la Iglesia apoya la exhumación.
Calvo asegura que la exhumación no estará vinculada en ningún caso al calendario electoral, aunque no desvela si será antes del 28 de abril.
El PSOE, entre tanto, ha iniciado las gestiones para llevar al Pleno la declaración institucional en contra de la LGTBI-fobia en el deporte, que no pudo ser aprobada ayer en el Senado porque el senador de Vox, Francisco José Alcaraz, votó en contra. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE se ha puesto en contacto con los demás grupos para intentar sacar adelante en el Pleno de hoy en el Congreso la declaración institucional contra la homofobia que vetó ayer Vox en el Senado. El partido de Santiago Abascal justificó su rechazo en que se trataba de un panfleto ideológico con el que el PSOE y otras formaciones intentan colar la ideología de género por la puerta de atrás, una decisión que los socialistas Adriana Lastra y Ángeles Álvarez le han recriminado.
Aquí sale adelante lo que tenemos que, en este caso, que lamentar es que haya un senador de Vox elegido con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos que impida precisamente que se persigan este tipo de actitudes.
Sería una temeridad cuasi criminal romper el consenso alcanzado y dejar a las víctimas a la intemperie, expuestas a los linchamientos del radicalismo machista y de todos aquellos que pretenden criminalizar no solo a las mujeres víctimas, sino también y sobre todo a la estructura institucional que les da apoyo.
PP, Ciudadanos y Unidos Podemos también han criticado la decisión de Vox. Escuchamos al popular Javier Maroto y al líder de la formación naranja, Albert Rivera.
Una primera persona que por fin tiene Vox en las instituciones y que no ha votado ningún tema porque no se entera de ningún asunto. Sí. Uno tiene que tener las ideas claras y saber votar. Además de que no le gusten los gays, tiene que haber algo más en el programa de Vox. Y eso es algo que deberían enseñar a los españoles.
Cada partido en cada decisión se retrata. Y nosotros hemos defendido, y vamos a seguir haciéndolo aquí, en Andalucía y en toda España, los derechos del colectivo LGTBI, la igualdad entre hombres y mujeres, las políticas de conciliación, la lucha contra la violencia machista.
El texto vetado por Vox recuerda que el 19 de febrero se conmemora el Día contra la LGTBI-fobia. En el deporte, en recuerdo a Justin Bassanau, primer futbolista profesional que se declaró abiertamente homosexual en 1990.
Hoy en el Supremo se ha escuchado una historia distinta a la contada hasta ahora por los acusados, la ofrecida por el ex consejero Santi Vila, que como un verso suelto ha dicho que la declaración unilateral de independencia fue un despropósito, pero sobre todo, al contrario que sus compañeros de banquillo, ha asegurado que el gobierno de España sí tenía interés en negociar, en evitar un choque de trenes. El devenir de los acontecimientos, su desacuerdo con las decisiones de Puigdemont, le llevó a presentar su dimisión. En la sexta sesión ha declarado también el que fuera presidente de ANC, al que se responsabiliza de las movilizaciones ciudadanas tumultuarias y violentas para las acusaciones y que Jordi Sánchez califica de pacíficas. Supremo Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo evidente escenificado en la sala, Santi Vila no habla de mandato democrático, sino de disparate y frente a la silla vacía, a la falta de diálogo con el gobierno español que denuncia el resto, la desmiente. Él mismo formó parte de los contactos para reconducir una situación que finalmente el fugado Puigdemont no supo afrontar, presionado desde las redes sociales, donde le acusaban de traidor.
Entonces yo llamé al presidente Puigdemont y le digo, yo que me he dado la mano con altos responsables políticos del Partido Popular, que me he dado la mano con responsables políticos del PSOE, que he dado mi palabra de que cumpliríamos, si ahora no podemos, porque no nos vemos capaces de justificarnos ante nuestro electorado, ante los jóvenes, si no somos capaces de gestionar emocionalmente esto, yo sintiéndolo mucho, me voy. Me voy y dimito.
El expresidente de ANC, Jordi Sánchez, ha sido el siguiente, acusado por alentar las movilizaciones sociales durante el proceso independentista, entre ellas las que se produjeron el 20 de septiembre en la Consejería de Economía.
Lo cierto es que hubo vehículos dañados. Lo cierto es que se produjeron situaciones de tensión y de enfrentamiento ese día con los Mossos de Escuadra. ¿A usted le parece que esto entra parte, forma parte del ejercicio legítimo del derecho de protesta?
No, y lo he dicho antes, pero esos hechos que existieron sucedieron aproximadamente sobre la 1:30, las 2 de la madrugada, cuando la inmensa mayoría de la manifestación ya había, se había ido.
Por segunda vez, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acudido al juicio para apoyar a los Jordis y a Carme Forcadell. Y esta vez parece que sí ha habido abrazo con Junqueras tras la supuesta tensión entre ambos. La primera vez que Torra acudió al Supremo.
Durante toda esta jornada, durante esta mañana, el independentismo se ha movilizado por la huelga general en protesta por ese juicio contra el procés. Se han cortado 30 autopistas y el balance es de 2 detenidos y 5 heridos leves. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Nueva jornada de protestas, hoy con una huelga general capitaneada por los CDs. El corte de carreteras se ha llevado a cabo entre las 6 y las 11 de la mañana y los Mossos se han visto obligados a cargar para desalojar las vías. Es en estas acciones donde ha habido heridos y detenidos. También se ha tenido que desalojar la vía del tren de Plaza Cataluña, donde los EDRs también han hecho una acción. Las movilizaciones más importantes han sido en Lleida, Girona, Vic y Barcelona, donde se han congregado entre 5.000 y 15.000 personas. Y esta tarde a las 6 se hará una gran manifestación unitaria en Barcelona.
El ministro de Exteriores también ha hecho referencia a la situación vivida en Cataluña y a las negociaciones que mantuvieron entre el Gobierno de España y el de la Generalitat. Son declaraciones a María Rey en el programa 120 minutos de Telemadrid que ha recogido Pablo López.
Josep Borrell ha criticado tanto los discursos políticos basados en mentiras como la actitud de los independentistas catalanes que han contribuido a dividir a la sociedad llevándola a un camino sin salida. Rechaza que el gobierno de Pedro Sánchez aceptara un mediador entre gobiernos. Borrell alude a que esa figura se usaría en una mesa de partidos o los famosos 21 puntos exigidos por el presidente de la Generalitat.
Eso es una falsedad que hay que desmontar, porque sí, claro, sería muy grave que el gobierno de España hubiese aceptado esos 21 puntos, que son un perfecto conjunto de peticiones inconstitucionales. Pero también sería muy grave que yo desee ayunar a niños crudos, ¿no?
Ha comparado los deseos de independencia de Cataluña con la situación que se vive en el Reino Unido con el Brexit. Tras 2 años de negociación, no está claro la forma en la que se producirá el divorcio entre Unión Europea y Reino Unido. También ha hablado de la situación política en Venezuela y ha respondido a las críticas lanzadas por el popular González Pons.
Estuvimos apoyándoles y condenamos después que no les dejaran entrar. Pero ¿qué más podemos hacer? Ya sabían que no les iban a dejar entrar. A pesar de todo, fueron y fueron rechazados en la frontera. El embajador estuvo a su disposición.
En relación a la exhumación de Franco, Borrell defiende que no existe ningún conflicto institucional entre el Reino de España y el Estado del Vaticano.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Volvemos a la crónica local para contarles que el alcalde de Pinto, Rafael Sánchez de Ganemos Pinto, asegura estar tranquilo después de que el juzgado de instrucción número 1 de Parla le haya citado a declarar el próximo 11 de marzo como investigado por un presunto delito de revelación de secretos. Cristina Espina.
No hay ninguna trama de espionaje ni nada por el estilo. Lo que hay es una empresa que lleva prestando servicios en Pinto 5 años, una empresa donde es clamoroso el malestar que existe en el municipio por su mal servicio y una empresa pues que se resiste de alguna manera a reconocer todo eso, como se viene acreditando en casi todos los controles de calidad que estamos efectuando y con estas sanciones que hemos impuesto, ¿no?
El alcalde Rafael Sánchez defiende así su inocencia tras la denuncia de la Unión Temporal de Empresas, apuntando a que era algo esperado.
Pues cuando uno se enfrenta a poderes que están muy establecidos en este país, como es, por ejemplo, Valoriza, que es del grupo SACIR, y cuando uno empieza con una senda de sanciones por lo que entiende que es falsedad documental en muchas de las apreciaciones que estaban realizando los informes de calidad, pues uno lo que espera es una reacción.
El primer edil ha recalcado que aunque Valoriza Gestiona sostiene que una empleada filtró al ayuntamiento documentos con información confidencial que sirvieron como base para el intento de remunicipalización del servicio, lo cierto es que no contenía tal cosa.
A nosotros, desde luego, lo único que nos llegó fue en el mes de febrero o marzo aproximadamente, una documentación vía pendrive y que fue puesta anónimamente a disposición de un concejal de esta corporación.
Sánchez ha insistido en que es una imputación de parte y que se muestra confiado en que el asunto será archivado, añadiendo que su gobierno estudia ya la interposición de una querella por falsedad documental contra la adjudicataria, algo que, según ha dicho, pueden acreditar.
Los emprendedores van a tener más espacio en Móstoles para formarse y poner en marcha sus ideas de negocio. La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha inaugurado hoy la ampliación de las instalaciones del vivero de empresas, todo un referente en la zona sur de la comunidad, María Martínez de Mora.
El vivero de Móstoles crece. Noelia Pose es la alcaldesa.
El vivero de empresas de Móstoles es el caldo de cultivo ideal donde todos los jóvenes emprendedores pueden encontrar no solo un lugar en el que comenzar, sino todo el conocimiento de nuestra universidad.
El centro ha sumado una segunda planta a sus instalaciones. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha sido la encargada de inaugurar esta ampliación.
Tenemos la capacitación, tenemos además el espacio y ahora lo que necesitamos, bueno, pues son esas ideas y que esas ideas y esos sueños, porque al final el emprendedor lo que tiene es un sueño, con la ayuda de todos consigamos que se convierta en realidad.
Y para eso es importante que la administración se involucre. La ministra ha anunciado que el proyecto para pymes que presentará en los próximos días tendrá muy en cuenta las necesidades de cada municipio.
Un marco estratégico para la pyme con un foco puesto en el emprendimiento, porque entendemos que hay que sembrar para luego recoger y que por lo tanto necesitamos generar ese espíritu emprendedor.
Una visión municipalista que apostará, según la ministra, por proyectos como este, como el vivero de empresas de Móstoles, que ya lleva, junto a la Universidad Rey Juan Carlos, 5 años en marcha.
El grupo de Ciudadanos en San Sebastián de los Reyes ha denunciado la situación desesperada y alarmante que a su juicio vive el Centro Público de Educación Especial Vicente Ferrer, donde hay matriculados 136 niños, pese a que está preparado para 90. La situación es especialmente grave, dicen, porque se atiende a niños autistas y con discapacidad. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Martín Perdiguero, ha denunciado la situación de saturación que considera que se vive en ese centro de atención especial, donde se atiende a niños autistas con discapacidad motórica y con déficits visuales o intelectuales. Critican especialmente la falta de personal especializado, ya que, según sus datos, el centro solamente dispone de 21 técnicos, de los que 4 no están cualificados. Además, han aseverado que hay 136 niños matriculados en el colegio, pese a que la infraestructura está preparada para atender a 90.
Se quejan de la falta de asistencia en un centro que atiende a alumnos con necesidades especiales. Otro problema es la saturación de alumnos, con 136 registrados, a pesar de estar preparado solamente para 90.
Todo esto lo viene denunciando desde hace semanas el AMPA del colegio, que ha denunciado a Ciudadanos que en el centro se viven situaciones dramáticas porque no cuentan con la orientación indicada y porque carecen de los medios humanos y materiales necesarios. Por todo ello van a llevar esta situación al pleno municipal que se va a celebrar esta tarde, donde van a pedir que el ayuntamiento ponga en marcha todas las medidas que pueda, teniendo en cuenta que no es una competencia municipal, y especialmente reclamarán que se trabaje junto a la Comunidad de Madrid para que se preste la atención necesaria que requieren los escolares.
Onda Madrid, deportes.
Con José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes, gran noche la que se vivió en el Metropolitano. El Atlético ganó a la Juventus 2-0 en una grandiosa segunda mitad. Anotaron Jiménez y Godín, pero Diego Costa y Griezmann marraron 2 mano a mano y el VAR, de nuevo el VAR, anulaba un tanto a Álvaro Morata. Jiménez fue el autor del primer tanto rojiblanco.
Sabíamos que era un partido que lo iban a definir los detalles. El detalle de la pelota quieta fue lo que marcó el partido, ¿no? En lo defensivo teníamos que estar atentos y en lo ofensivo tratar de aprovecharlo. Era importantísimo que no nos convirtieran. Importante esta victoria, pero no nos quedamos con esto, no nos conformamos con nada. Sabemos que en Turín va a ser durísimo. Quedan 90 minutos donde todo se definirá.
El técnico argentino tiró de la vieja guardia y dio la titularidad por jerarquía a Costa y a Coque, que acababan de salir de varias semanas de lesión.
Porque subestiman al entrenador que está todos los días con los jugadores y los conoce mejor que los que están fuera. Está claro que nos podemos equivocar y nos equivocamos, y mucho a veces, pero mejor que yo no lo conoce ninguno, es lo mío. Y evidentemente necesitaba compartir el esfuerzo entre Diego y Álvaro, había hablado con los dos, y necesitaba que los dos me den el máximo, un rato cada uno, empezando primero con Costa y terminando después con Álvaro.
Protagonista fue Simeone por el planteamiento, por los cambios y por llevarse las manos a sus partes en un gesto feo y evitable.
En cuanto al gesto, y la verdad que lo sentí, porque poner a Costa y poner a Coque después de un mes y medio, un mes que no jugaban, había que tener huevos. Y los puse, y salió bien.
y hubo polémica con el VAR, anulaba un tanto a Morata por un presunto empujón a Chiellini.
Sigo insistiendo de que el VAR, esperemos que se ajuste y que nos haga bien. Lo que tengo claro es que un futbolista de 1,87 m y de otros tantos kilos no se cae por un apoyo en la mano, porque si es al revés no es penal. Pero bueno, será eterna la discusión. Chiellini un 10 y la actuación y la caída fue genial.
Para que sea falta a uno de los centrales más fuertes del mundo, yo creo que hace falta un poco más, ¿no? Creo que lo toco ligeramente y bueno, para mí es gol, que obviamente que lo he metido, aunque si hubiera hecho falta también diría que es gol, pero yo creo que no es falta, tendría que haber sido gol, pero bueno, hemos ganado, hemos hecho lo que teníamos y gracias a Dios no nos tenemos que quejar por ese gol.
Y otra polémica más, está con Cristiano de protagonista. El portugués recibió algunos insultos durante el partido y cuando se marchaba hacia el autocar presumía de títulos diciendo: yo tengo 5 Champions y el Atlético ninguna. Los futbolistas rojiblancos no quisieron entrar en la polémica.
Él lo es uno de los mejores jugadores, luego tendrá su forma de ser, que a unos les gustará más, a otros les gustará menos. Él tiene 5 Champions, nosotros no tenemos ninguna. Nosotros no nos sentimos mal por ello, todo lo contrario, si él lo piensa así, es que es la realidad. Ojalá nosotros podamos tener algún día alguna Champions y seguiremos trabajando como el día de hoy para poder hacerlo y poder conseguirlo.
Ayer también se disputó el Manchester City y Schalke 0-4, ganaba el City por 2-3. El Sevilla se clasificaba para los octavos de final de la Europa League al derrotar al Lazio por 2-0. Para hoy quedan el Villarreal Sporting de Lisboa, 0-1 para los de Calleja, Valencia Celtic 0-2 en Glasgow para los de Marcelino y Betis Rennes con empate a 3 en la ida. El Real Madrid se ha ejercitado esta mañana con Isco al margen del grupo. Getafe y Rayo se miden en el Coliseum, una final para los franjirrojos. Mario Suárez, jugador del Rayo, ha pasado por los micrófonos del partido de la una.
Nosotros ahora tenemos una final el sábado y hay que ganarla porque lo necesitamos, es así. Veo un muy buen equipo, un muy buen ambiente, son todos muy buena gente. Quedan 14 partidos y no es que sean definitivos ya, pero sí que tenemos que sacar puntos como sea, empezando por este sábado.
Tras la disputa de la Copa del Rey, regresa la Euroliga de baloncesto. Hoy CSKA, Herbalife, Gran Canaria y Barcelona Baskonia. Para mañana en el Palacio, Real Madrid, Bayern de Múnich.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y además la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Que abrimos con una propuesta escénica con la que desenterrar conflictos escondidos.
Y los huesos hablaron en Conde Duque, que refleja la invisibilidad de algunas partes de la historia que han quedado sepultadas. La guerra civil y el proceso de excavar las fosas para encontrar los huesos de esos desaparecidos. Una pieza sobre violencia y desapariciones, acompañada de un coloquio posterior sobre la memoria histórica y un taller. Tomás Aragay, dramaturgo.
4 intérpretes y una mujer que aparece un momento. Se refieren a partir de una serie de palabras y con un lenguaje poético y también que involucra el cuerpo, se refieren a los muertos de la guerra civil que todavía están en las cunetas y que son una gran cantidad.
Las actrices Bárbara Leni e Irene Escolar se estrenan como hermanas.
No es algo que se me pueda ocurrir, que yo también, anda, ¿por qué no? Yo también podría estar muy frágil como tú. O solo tú puedes, debes, evidentemente, con toda legitimidad.
Dos personas provenientes de un mismo cuerpo, pero inmensamente dispares. Un texto dramático y una historia dialogada que refleja el odio en el seno familiar, la falta de amor y comunicación. En una pelea y en dos citas, viernes y sábado, a las 8:30 en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.
Velocidad en 4 ruedas.
En distintas disciplinas deportivas que del viernes al domingo estarán en Auto Racing Madrid en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, con rallies, montaña, todoterrenos, clásicos y actividades interactivas o un espectáculo de motor en vivo con vehículos de competición. Entre las actividades paralelas, la Filmoteca Española proyectará imágenes de los años 50 con los momentos de fabricación de los camiones Pegaso o del Gran Premio de España.
Y respiramos Perú gracias a Arco y a estratos de un paisaje.
La muestra que podemos ver en la Casa de América y que nos acerca a la producción contemporánea de este país a través de los fondos de la colección de Jan Mulder, los más importantes de Latinoamérica. Más de 100 obras, 35 autores e imágenes donde el paisaje urbano y natural prima sobre lo humano y una curiosa mirada al microcosmos de la selva amazónica. Lo más destacable para su comisario, Alejandro Castellote, es lo que no se ve, su apoyo a los nuevos creadores.
Eso es la
parte no visible de la colección, cómo poco a poco él ha ido comprando obras, apoyando autores que luego van a tener una presencia en exposiciones en el ámbito internacional, de donde se están mostrando las últimas tendencias de la producción en arte contemporáneo.
Alondra Bentley vuela hoy en el Museo del Romanticismo.
Española, aunque de origen británico, ha pasado por casi todos los festivales, Primavera Sound, La Mar de Música, Sonorama. Esta tarde su voz llenará con ecos de folk las salas de este museo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Juicio de los espías, ya hay veredicto.
El jurado ha declarado no culpables a los 6 acusados por espiar a cargos políticos del Partido Popular de Madrid, por lo que previsiblemente serán absueltos en la sentencia que dictará la Audiencia Provincial.
Conforme lo dicho anteriormente, este jurado ha decidido por mayoría de 5-4... que Sergio Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande son declarados no culpables. Conforme lo dicho anteriormente, este jurado ha decidido por unanimidad que José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez son declarados no culpables.
Detenido en Madrid un hombre acusado de agredir a su pareja en el metro.
Ocurrió el pasado día 14 de febrero en la estación de Ópera. La pareja empezó a discutir y el arrestado presuntamente agredió a la víctima. Una pasajera lo denunció y avisó a los vigilantes. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Una pareja se encontraba en la estación de metro de Ópera y se encontraba inmersa en una colorada disputa que terminó con una agresión por parte del joven. Aunque en un primer momento la víctima descartó la opción de interponer denuncia contra su pareja, posteriormente los investigadores sí que se entrevistaron con ella para conocer su versión de lo ocurrido.
Calendario para la puesta en marcha de los polémicos semáforos en la A5.
Entrarán en servicio el próximo martes y la limitación de velocidad será a 70 kilómetros por hora. Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, defiende la medida pese a las críticas.
Hacer en esa entrada a Madrid lo que ya sucede en el resto de las entradas a Madrid, ¿no? Y que era la única que quedaba por hacer. Entonces, los problemas que se prevén, digamos, pues serán los mismos o ninguno que se han producido en otras entradas a Madrid. Madrid, ¿no? Creo que es un proyecto que de verdad necesitan y merecen y llevan mucho tiempo reclamando los vecinos.
Últimas reformas antes de las elecciones generales.
El gobierno sacará hoy adelante la ley hipotecaria y aprovechará las dos últimas semanas de actividad para culminar las medidas pendientes. El Ejecutivo presume de tener el apoyo del Vaticano para enterrar los restos de Franco fuera de la cripta de la Almudena.
Sexta jornada en el juicio del procés.
Esta mañana han declarado el exconsejero catalán Santi Vila, que dimitió por no compartir la declaración unilateral de independencia de Cataluña, y Jordi Sánchez, presidente de la ANC, que sigue prestando declaración. Quedan todavía por compartir parecer el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. El presidente catalán, Quim Torra, ha venido hasta Madrid hoy para apoyarles.
Y apelar, más que nunca, a todos los demócratas catalanes y españoles, a todos los demócratas, porque hoy va de eso exactamente, va de la vulneración de unos derechos que son de todos, de los derechos a la expresión, de los derechos a la libertad de manifestación, de concentración y de protesta. Esto es lo que se está juzgando hoy en esta sala del Tribunal Supremo. No va de independencia.
Cataluña vive hoy, por cierto, una nueva jornada de huelga general contra este juicio. 3 personas han sido detenidas y otras 22 atendidas por los servicios de emergencias en diversos incidentes.
Hasta aquí las noticias de las 2. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.